Siempre disfruto ver películas de Brad Pitt y de Josh Clooney. Suelen trabajar en equipo de una forma muy agradable, me dan mucha risa, sus personajes casi siempre suelen ser como muy pretenciosos y serios, pero también utilizan mucho la ironía y el sarcasmo. En esta ocasión yo esperaba ver una película de mucha acción acá, tipo Señor y Señora Smith, pero resultó ser una historia un poco menos acelerada. Aún así va a muy buen ritmo, tiene tensión y humor muy bien equilibrados, y se me hizo que es una película fácil de ver, entretenida y sorpresivamente me invitó a pensar en algunas cosas que yo no hubiera relacionado con ella. Soy Manu Casten y te doy la bienvenida a Reflexines, un podcast de la Sociedad Misionera de San Columbano en donde encontrarás algunas reflexiones sobre tus películas favoritas y spoilers, muchos spoilers. La premisa es la siguiente: el personaje de George Clooney, que no tiene nombre, se dedica a resolver conflictos de alto perfil, por así decirle. Algo así como un limpiador de escenas del crimen. Se jacta de ser sumamente discreto, de ser el único que hace lo que hace y, por lógica, de ser el mejor. Sin embargo, todas esas pretensiones se van hasta el piso cuando, en medio de una misión, se topa cara a cara con Nick, el personaje de Brad Pitt, que presume exactamente de lo mismo. A partir de ahí, ambos se ven obligados a terminar la misión juntos, lo que no solo complica sus sistemas de trabajo, sino que también los pone en un inminente peligro de muerte. Vamos con mis tres momentos de la película. Momento 1, el inicio. La película comienza con Margaret, una reconocida fiscal de distrito, en el penthouse de un lujoso hotel, metida en una terrible crisis nerviosa debido a que el joven que la acompañaba está tirado en el piso. Inmediatamente ella asume que él está muerto por haber caído accidentalmente sobre una mesa de vidrio como consecuencia de la euforia que le causó la droga que había consumido momentos atrás. Ella está en pánico, llora, grita, se frustra. Si alguien se entera de lo que ha sucedido, su carrera se terminará en ese momento. En medio de la desesperación aparece un recuerdo, un número telefónico. Por unos segundos tiene un respiro. Puede que las cosas tengan solución. Marca, pero nadie contesta. De nuevo todo se vuelve oscuro en el panorama. Segundos después, su teléfono suena. Una voz misteriosa le pregunta cómo consiguió ese número. Después de explicarlo, Margaret recibe una serie de instrucciones muy detalladas que debe cumplir mientras el personaje misterioso llega a la escena para resolverlo todo. A finales del 2023 perdí uno de mis dos trabajos. Económicamente me causó ciertos problemas, pero me pesó mucho en lo anímico. Era un trabajo que disfrutaba mucho. Comencé el 2024 algo triste por esa situación y poco a poco se fueron sumando otras cosas. Cuando menos lo esperé, me di cuenta de que llevaba varios meses deprimido. A mediados de mayo de ese mismo año, retomé mi dirección espiritual después de un año de no haber ido. Cuando le platiqué todo esto a mi director, con un tono muy paternalista, me dijo: "Ay, Manu, de haber estado viniendo a dirección todos esos meses, no habrías tenido que pasar por todo esto tú solo". Me platicó de algo que se llama desolación espiritual, un estado de nuestra vida espiritual muy común en el que solemos caer constantemente. San Ignacio de Loyola es el santo que más profundizó y desarrolló el estudio de estos dos estados espirituales, junto con lo que él llamó discernimiento de espíritus, los estados desolación y consolación. En resumidas cuentas, y explicado de forma muy simple, el discernimiento de espíritus se trata de aprender a reconocer de dónde vienen todas las experiencias que se nos presentan. Esto nos sirve para reconocer en qué estado espiritual nos encontramos, consolación o desolación, y de esta forma saber cómo prevenir tentaciones y reforzar nuestra relación con Dios. Para esto, San Ignacio desarrolló algo así como un reglamento en el que nos dio las pautas para saber comportarnos de la mejor manera cuando estemos en cualquiera de ambos estados, tanto para aprovechar la consolación como para saber salir de la desolación. Entre esas reglas hay una que se llama rompiendo el silencio espiritual. Un sacerdote que explica esta regla dice lo siguiente: al verse atacadas por los engaños del enemigo, las personas fieles no deben permanecer en silencio y aisladas, sino que deben hablar de su carga interior con la persona espiritual apropiada. Si proceden de ese modo, se liberarán de los engaños del enemigo. Tienen que ser conscientes de que el enemigo les echará el peso de sus engaños y malicias y al mismo tiempo los incitará a llevar esa carga en silencio. Cuando ambos factores se presentan de forma simultánea, la tribulación espiritual en el corazón y la resistencia al hablar con la persona espiritual apropiada, las personas fieles deben preguntarse si la acción del enemigo no estará involucrada en la situación. Esta escena de la película me hizo pensar inmediatamente en todo esto. Podríamos decir que Margaret está en desolación por lo que ha sucedido, lo que sería la tribulación espiritual en su corazón, y siente el impulso de que nadie sepa lo que está sucediendo. Resistencia a hablar, incitación a llevar la carga en silencio. Pudo haberse quedado paralizada, solo hasta que alguien la descubriera y todo empeorara hasta el punto de no tener solución. Pero no, logró reaccionar, se dio cuenta de que ambos factores se presentaron y entonces hizo lo mejor, buscar a la persona apropiada. Entiendo que es algo irónico comparar a un director espiritual con un experto en limpiar escenas del crimen, pero bueno. El punto es que cuando estemos en medio de una situación que nos duele, que nos preocupa demasiado, que nos entristece, que nos tumba emocionalmente, lo peor que podemos hacer es tratar de sobrellevar esa carga en silencio y en soledad. Está bien si no quieres exponer a todos a tu alrededor aquello por lo que estás pasando, pero busca a ese experto que puede ayudarte a solucionar las cosas. Cuando Margaret habla con este personaje, le dice: "Cuando me dieron su número no lo creí, creí que la gente como usted no existía". Puede pasarnos igual al pensar en un director espiritual. Si no eres parte de una comunidad religiosa, como Regnum Christi, Salesianos, Maristas, etc., es muy difícil conseguir un sacerdote que tenga la experiencia, la vocación y el tiempo para ser director espiritual. Pareciera que no existen, que son una figura mitológica, pero de verdad existen. Si no tienes uno a la mano, formalmente hablando, busca algún sacerdote que te dé confianza y pídele hablar con él. Quizá ese gesto provoque despertar una nueva vocación en su corazón. Otro recurso que recomiendo poner en práctica a la par de buscar un sacerdote y no solo en vez de buscarlo, es el de acudir a los escritos de los anteriores expertos, es decir, a los escritos de los santos. Precisamente han sido llamados santos porque supieron sobreponerse a todo tipo de circunstancias igual de complicadas: penurias, dolores, tristezas, desolaciones. Supieron encontrar el camino de regreso al amor de Dios y muchos de ellos dejaron excelentes guías de cómo podemos lograrlo también nosotros. En lo personal, me encanta recurrir a los escritos de San Francisco de Sales y de Santa Teresita de Lisieux. Me dan muchísima paz. Pero hay muchísimos otros. Por ejemplo, hace unas semanas tuve mi primer contacto con los escritos de San Juan de la Cruz y me han estado volando la cabeza de lo enriquecedores que son. Si sientes que estás pasando por algún tipo de desolación espiritual y no tienes idea de a quién acercarte o de qué leer, escríbeme y con muchísimo gusto te ayudo a encontrar la solución. A lo que iba con todo esto es que cuando uno está en desolación, es muy fácil sentirse al pie de un abismo en el que todo se vuelve peor. Sentir que no moverse, no hacer nada ni decir nada es lo único que podemos hacer. Pero créeme, salir de ese abismo es tan sencillo como compartir con alguien lo que estás viviendo, pensando o sintiendo. Hablar es la mejor manera de terminar con el sufrimiento y la desesperanza interior. Momento 2. Misión compartida. El personaje misterioso aparece en el penthouse. Margaret siente esperanza. Poco a poco comienza a parecer que todo saldrá bien. De repente, alguien toca la puerta del cuarto discretamente. Ella, nerviosa, obedece las indicaciones del experto y saluda tratando de sonar natural. Nadie responde. Se escucha cómo quitan el seguro de la puerta. Margaret mira asustada al experto. Este no sabe qué está pasando. Trata de pensar rápido cómo evitar que todo empeore mientras se mantiene escondido. La puerta se abre y aparece Nick, el experto que la dueña del hotel mandó. Tanto el experto 1, llamémoslo así porque no sabemos su nombre, como Nick acaban de descubrir que hay más personas que se dedican a lo mismo en esa ciudad. Este encuentro provoca una gran confusión en los dos. Ninguno entiende por qué y cómo llegó el otro a la escena. Margaret habla con su experto, mientras que la dueña del hotel llama a Nick. Ambas tratan de convencer a sus proveedores de que no abandonen la tarea. Después de hablar entre ellas, llegan al acuerdo de que los dos deben trabajar juntos en esta ocasión. Engreídos y ofendidos, deben poner en práctica su experiencia. Pero les preocupa que el otro aprenda sus técnicas, conozca sus contactos u obtenga información que los pueda poner en peligro. Sin embargo, aún con todas esas inconformidades, ambos entienden que no tienen opción. Es hacerlo juntos o no cumplir con la misión. Esta parte de la película inevitablemente me hizo recordar lo aprendido en TC, esa pequeña colina francesa en la que Dios ha inspirado miles de corazones para trabajar en una unidad que, en cualquier otra parte del mundo, parece absolutamente imposible de conseguir, pero que ahí se percibe como algo que está a unos pocos pasos de ser una realidad. TC es una comunidad ecuménica, es decir, que trabaja activamente por la unidad entre las distintas denominaciones cristianas que existen. La comunidad nació a mediados del siglo XX y lleva varias décadas siendo punta de lanza en ese campo de la fe. Ellos son conscientes de que todavía falta tiempo para lograr una unidad plena y total, pero también son conscientes de que si no hacemos algo al respecto hoy, esa unidad nunca llegará. En su libro Hacia una nueva solidaridad, el hermano Alois, quien fue el sucesor directo del fundador de la comunidad y que ahora es exprior de la comunidad, dice: los cristianos podrían hacer mucho en orden a favorecer todo tipo de reconciliaciones en el mundo, podrían ser fermento de paz en la familia humana. Sin embargo, tal compromiso únicamente es creíble si entre ellos mismos viven una unidad visible. En la película, la misión de los dos expertos era limpiar la escena para que ni la fiscal ni el hotel se vieran afectados públicamente. En el mundo, la misión de todos los cristianos es ser signos de esperanza, reflejos del rostro de Cristo y del amor de Dios. Y al igual que los agentes, debemos entender que rehusarnos a trabajar juntos es una decisión que va en contra del propósito que buscamos conseguir. Entiendo que en muchos casos es muy complicado lograr unirnos. De por sí, dentro del mismo catolicismo hay muchísimas formas distintas de entender cómo vivir la fe. Es obvio que las cosas se complican aún más cuando pensamos en unir las distintas denominaciones cristianas a lo largo del mundo. Mi propuesta aquí no es tanto aferrarnos a resolver todas las diferencias, sino simplemente a dejar de lado el conflicto. Está bien que no estemos de acuerdo en todo, pero no hay necesidad de que nos la pasemos comunicando esos desacuerdos al mundo entero, y menos hacerlo de forma agresiva. Jesús lo dijo muy claro: el mundo nos va a reconocer como discípulos de Jesús por cómo nos amamos, no por cómo presumimos cosas como tener la verdad, ser más inteligentes que otros cristianos o equivocarnos menos. Es triste ver tantas cuentas de Instagram o TikTok o YouTube en las que un seguidor de Cristo se la pasa señalando cómo otros seguidores de Cristo hacen todo mal según ellos. Es triste ver que un cristiano de cualquier denominación comparte algo que para él es valioso y llueven decenas de comentarios insultándolo, juzgándolo y etiquetándolo como un cristiano mediocre o de segunda clase solo porque pertenece a otra denominación. Y es aún más triste que como cristianos no entendamos que ese tipo de comportamiento está provocando que quienes tienen dudas sobre Dios decidan no buscarlo a través del cristianismo, porque en vez de reconocernos por cómo nos amamos, gracias a esa forma de vivir la fe, nos reconocen como los que no se ponen de acuerdo, los que se la pasan peleándose, los que se insultan en nombre de Dios. Para muchos cristianos de distintas denominaciones, el ecumenismo no tiene sentido, lo menosprecian y lo desprecian. He hablado de eso con muchos cristianos y católicos y nunca falta el que piensa que el ecumenismo se trata de diluir la verdad o de renunciar a la verdad con tal de hacer amigos. Nada más lejos de la realidad. Aquí te comparto otro fragmento del libro del hermano Alois, en el que explica de una forma muy sencilla el espíritu que los motiva a hacer lo que hacen y que, en mi opinión, podría motivar a cualquier cristiano a comenzar a hacer algo por la tan anhelada unidad de los cristianos. En realidad, no disponemos de soluciones teológicas que ofrecer. No pretendemos haber encontrado la solución que haga posible la unidad de los cristianos. Nuestros modos de actuar son imperfectos. Sabemos que nuestra situación es provisional mientras esperamos la unidad plenamente conseguida. Lo que podemos ofrecer es, quizá, esta realidad sencilla, pero que hoy resulta importante: anticipar la unidad, esa unidad a la que Cristo invita en el Evangelio. Y momento 3, explícanos qué sucedió. Pasa muy poco tiempo después de comenzar la misión para que el experto 1 y Nick descubran que el supuesto cadáver en realidad está vivo, lo que les significará muchos más problemas de los previstos. Reanimado en una clínica clandestina, me imagino que con una inyección de adrenalina inyectada directo al corazón, el chico se encuentra en calzones, en medio del barrio chino de la ciudad y siendo esperado por dos sujetos sujetos muy sospechosos que tienen pinta de matones. Él simplemente opta por salir corriendo a toda velocidad. Después de que se les escapara de las manos unas cuantas veces, el experto 1 y Nick logran atraparlo. Lo llevan a un motel y se disponen a sacarle toda la información que tenga sobre las drogas que encontraron en su mochila y que los ha puesto en peligro de muerte a los tres. Intentan ser amables y amenazantes al mismo tiempo, pero el chico finge no saber nada. Aumentan la presión, nada. El experto 1 insiste en que les diga lo que sabe, pero el chico sigue actuando con indiferencia. Nuestros protagonistas salen del cuarto y discuten sobre sus técnicas. Ambos acuerdan que no pueden perder más tiempo. Vuelven al cuarto completamente transformados. Nick toma una lámpara y el experto 1 una silla y se lanzan sobre el chico que está sentado en la cama. Esta vez no intenta fingir. Inmediatamente, todo asustado, dice el nombre del dueño de la droga. Los dos matones se detienen y escuchan atentamente. El pobre muchacho comienza a hablar detalladamente desde lo que él considera que es el inicio de esta historia, pero Nick comienza a desesperarse. El chico sigue dando rodeos, tose, se atraganta con su saliva, pide agua. Nick está a nada de comenzar a golpearlo. Comienza a gritarle que se apresure. El chico se asusta, pierde el hilo de lo que estaba diciendo. El experto 1 trata de controlar a Nick. Él sigue gritándole al chico y el chico sigue intentando sobreponerse al miedo. Todo es un caos y todavía no han logrado obtener la respuesta que necesitan. Hace algunos años leí un libro que se llama Cómo defender la fe sin levantar la voz. Ese libro me cambió radicalmente la vida. Antes de leerlo, yo era de esas personas que se la pasaban horas en redes sociales debatiendo con gente que, según yo, atacaba mi fe y regañando a los que no la vivían como yo consideraba que era la mejor manera de hacerlo. Con ese libro aprendí a ver las cosas desde otra perspectiva. Entendí que no hay manera de aportarle riqueza a los demás sin construir puentes por los que podamos tener un acercamiento unos a otros. Entendí que esa defensa, entre comillas, y esos regaños, lo único que construían eran las paredes de mi castillo de ego, las cuales, más que aportarle algo a alguien, me aislaban del mundo. Esta escena me recordó muchísimo todos esos años en los que me comporté como Nick cuando interactuaba con las personas del otro lado de la pantalla. Muchos de ellos de seguro quisieron entablar un diálogo sincero. Muchos otros quizás solo querían expresar sus ideas, compartir sus experiencias o incluso simplemente ser escuchados. Y yo, en cada una de esas ocasiones, lo único que hacía era desesperarme, gritarles, regañarlos por rodeos, por excusarse, por atacar. Claro que muchos también atacaban del mismo modo que yo, pero aún en esos casos, mi respuesta debió haber sido distinta. Incluso hoy en día, muchas veces que estoy hablando con gente tanto creyente como no creyente o alejada de la iglesia, suelo caer en desesperarme por ver cómo viven y cómo piensan. Ya casi no me pasa con gente no tan conocida y rara vez me engancho en redes, pero me pasa seguido con amigos y conocidos más cercanos. Tengo claro que repetidas ocasiones termino haciendo comentarios despectivos, menospreciando sus ideas o burlándome de cómo entienden o hacen algunas cosas. Y a final de cuentas, dejarme llevar por esa frustración o desesperación, al igual que en la película, lo único que provoca es que la otra persona no pueda o no quiera compartir conmigo lo que quería decirme. Pienso que cada persona es como un pequeño poblado en medio de la nada. Y a nosotros, como creyentes, nos toca siempre dar el primer paso para construir un puente que nos acerque al poblado vecino. Y estoy seguro de que, sin importar lo distintos que seamos, siempre encontraremos la forma de conectar y aportarnos algo mutuamente. Solo basta con tener paciencia y estar dispuestos a comprender lo que el otro quiere decirnos. Y bueno, ya como conclusiones, como ya lo dije, antes de verla esperaba más acción, pero me la pasé muy bien. Estos dos actores son un deleite. De una forma muy sencilla se maneja el misterio a lo largo de toda la película. De hecho, por ejemplo, no me di cuenta de que el nombre del personaje de George Clooney nunca se menciona hasta que comencé a escribir esta reseña. Además, tiene algunos giros inesperados que le dan buena dinámica a la película. No es una película que te cambiará la vida, pero sí te vas a divertir un rato viéndola. Ya sabes, te invito a que la veas junto con tus amigos, compañeros de comunidad o familia, y al final compartan sus respuestas a las siguientes preguntas. Primero, en los momentos de mayor desolación en tu vida, ¿qué te ha impedido buscar ayuda o hablar con alguien de confianza? ¿Y cómo podrías dar un paso concreto hoy para romper ese silencio y encontrar paz interior? Luego, en tus relaciones personales o en tu comunidad de fe, ¿cómo podrías empezar a anticipar la unidad, dejando de lado los conflictos y priorizando el amor y la colaboración, incluso con quienes piensan diferente. Y por último, ¿cómo podrías construir un puente de diálogo con alguien cuyas ideas o forma de vivir te frustran, dejando de lado la desesperación y el juicio para encontrar un terreno común que permita un verdadero intercambio? Ya sabes, si tienes dudas sobre cómo encontrar la respuesta a alguna de estas preguntas, escríbeme y vemos cómo puedo ayudarte. Mi Instagram es @castenmanu, yo soy Manu Casten, nos vemos pronto, que Dios te bendiga. Recuerda visitar nuestro sitio web columbanos.org, en donde encontrarás historias y testimonios inspiradores de la misión que hacemos por todo el mundo. Y si quieres apoyar de alguna forma a la misión, no dudes en escribirnos para decirte cómo puedes ayudarnos.